Buenos días, ¿cómo estamos, Diego? Saludos para todos.
Pues yo
que no nos oíamos ni nos hablábamos.
Echándote de menos, echándote de menos. De hecho, estábamos haciendo un calentamiento previo antes de que te llamara José y he tenido que colgarte para meterte en antena. No sé si trasladaré la conversación que estábamos teniendo tú y yo en privado a nuestros oyentes, que yo creo que sí, estábamos hablando de cosas que se pueden contar, ¿no?
Algunos no tanto.
Otros vamos a esperar que se dignen los protagonistas a contarlo, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, yo quería charlar contigo de un tema que a mí ya en su momento me llamó mucho la atención cuando se produjo en directo prácticamente, que se veía en esa comparecencia del director del Servicio Canario de Salud, don Asa Goya, que además venía de haber sido gerente del Hospital Universitario, una persona con un perfil que algunos lo quieren, otros no. A mí me produce simpatía ese hombre, ya creo que te lo he comentado. Y además creo que tiene una labor ardua por delante, ¿no? ¿Por qué se está politizando la sanidad, no solamente en Canarias, mira lo que está pasando en Andalucía, lo que lleva pasando mucho tiempo en Madrid, que se usa como arma arrojadiza de unos contra otros en vez de preocuparse de centrarse en mejorar la calidad de los servicios que se prestan?
Claro, eso, lamentablemente es eso, que la sanidad solo interesa a la política cuando le viene bien a la política utilizarla. Porque claro, todos somos susceptibles de un día vernos hospitalizados o ir por urgencia que nos atiendan, ¿no? Y en realidad en la política lo que hay es poca verdad sobre la realidad diaria de la sanidad en estas islas. La sanidad de estas islas es una historia interminable de decadencia, no por quienes en el día a día la llevan a cabo y la desarrollan y la miman, ¿no? Que son los profesionales de la sanidad. Y de eso te puedo contar por experiencia propia, ¿no? Pero en lo que a política se refiere, desde luego, siempre está utilizándose, ¿no? En Madrid por lo que se utiliza, en Andalucía por lo que se utiliza, en Canarias por lo que se utiliza, y en el fondo no vamos al grano del tema, ¿no? No vamos al meollo de la cuestión, que es ponerse a trabajar y hacer iniciativas parlamentarias para que esta sanidad esté funcionando mucho mejor. Tenemos un personal que es realmente espectacular, ¿no? En los centros de referencia, en los centros de salud, allí donde hay un sanitario en Canarias, desde luego es un sello de garantía de que uno va a estar bien atendido y bien asistido. Otra cosa es el sistema, ¿no? Otra cosa es la guerra y la lucha política. Lo que ha pasado en el Parlamento de Canarias recientemente por parte del portavoz de Nueva Canaria y el máximo responsable del Servicio Canario de Salud es un episodio que tuvo, digamos, el tiempo que tuvo y debe tener. El resto o todo lo demás que se quiera hacer con esto, pues puede estar perfectamente en los tribunales o puede estar perfectamente en el ámbito, digamos, parlamentario. Lo que pasa es que, también te digo una cosa, si aquí hay un problema, digamos, general en relación a la sanidad, también hay una tercer pata que tenemos que incluir en este debate, que son los medios de comunicación, que eternizan sí. Y alargan hasta la extenuación un asunto como este, que me parece grave, ¿vale? En el fondo ya se habló de esto. Si vamos a seguir hablando de esto, pues flaco favor le hacemos a la audiencia, que la tenemos todo el rato dando vueltas sobre las cuatro cosas o cuatro chorradas que pasan en Canarias, ¿no? Cuando hay unos problemas de fondo terribles. Porque aquí lo suyo, yo entiendo la intención del portavoz de Jones, ¿no? Del portavoz de Nueva Canaria, ¿no? Que intente sacar a relucir las carencias de la sanidad. Pero una cosa son las carencias de la sanidad y otra cosa son las carencias políticas, ¿no? Y las deficiencias que hay en el ejercicio de la política en Canarias, entre ellas, pues muchas de las que él comete, porque también comete errores, o también la metedura de pata o la intención que hay o el debate que hay en ese tema, ¿no? El ciudadano no tiene por qué permitir o no deberíamos de permitir que algo tan sagrado como es la sanidad se utilice para seguir protagonizando, digamos, los duelos entre los responsables políticos. Me parece lamentable, ¿no?, que tengamos ahí un enfrentamiento cuando hay un verdadero debate de fondo, que es arreglar la sanidad. El responsable del Servicio Canario de Salud estuvo de gerente del hospital. Algunas cosas hizo bien, pero, por ejemplo, en el caso de las urgencias, este señor, desde luego, ha sido responsable de uno de los servicios de urgencia más deficitarios que tenemos en Canarias, si no el más, que lo hemos padecido muchos ciudadanos del norte de Tenerife, que hay que trabajar para solucionarlo, ¿vale? Pues tuvo una oportunidad y en el fondo no tampoco se logró, porque cualquier día pasas por el UP y realmente sigue ahí permanente esa crisis, ¿no? Esa falta de sistema, esa falta de dar con el botón adecuado para que las urgencias funcionen como deben de funcionar. Nuestros centros están como están, cada día con más carencias de personal, más carencias de material, y tenemos a nuestros políticos desviando el debate hacia esa, hacia ese enfrentamiento personal y político, porque aquí también tiene que haber o debe haber algo que está relacionado con las relaciones o las interrelaciones de Nueva Canarias con Coalición Canaria, ¿no?
Exacto.
Al partido al que pertenece el responsable de Servicio Canario de Salud.
Yo tengo invitado a Dasat que venga por aquí a ser el que lo cuente, pero yo ya voy anticipando que... Ya, lo he dicho antes, a mí me parece una persona con sus luces y sus sombras, como todo hijo de vecino, como todo cristiano que habita en este planeta, comete errores. Tiene la humildad suficiente para detectar que se equivoca y pedir disculpas, y además de manera repetitiva. Pero hay una cosa que a mí me empieza a preocupar mucho, y yo se lo pido muchas veces a Dasat: dilo, cuéntalo. Transmite la verdad que tú te has encontrado en el sistema sanitario, en concreto en el UC y posteriormente en el Servicio Canario de Salud. Es decir, hay privilegios arraigados, hay reinos de taifa, hay poderes, iba a decir lobbies sanitarios, que tienen colapsada la sanidad. Y no solamente son los contratos con las empresas privadas, que también, sino el propio, la propia actitud de determinados colectivos que afean el comportamiento de la mayoría de los sanitarios de esta comunidad autónoma y que utilizan la política, o utilizan la sanidad con fines políticos, pero son personas con nombres, apellidos, responsables de departamentos, sindicalistas, es decir, un colectivo de gente que no tienen como prioridad mejorar la sanidad, sino tienen prioridad su egoísmo personal, su reino de taifa, su cota de poder dentro de un hospital. Esas cosas hay que contarlas. Y si quieres acabar con eso, suma esfuerzo, suma opinión pública, gánate a los sindicatos. Estoy hablando demasiado yo, debería ser Adasa. Es que son conversaciones que he tenido con él, ¿no?
Claro. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablar, tampoco le conozco personalmente, no estoy absolutamente alejado, digamos, de esa realidad informativa, ¿no? Pero lo que se ve desde fuera, como usuario de la sanidad pública, como ciudadano, o por lo menos lo que veo yo, es que el debate no está en que se le eche en cara en una comparecencia parlamentaria o en una comisión a un señor que en el COVID haya estado, no, porque aparte de eso, que fue, digamos, una intervención de muy mal gusto, pero es que luego el intento de seguir sacando rédito político al error, ¿no? Que el error cometido está y se puede resolver por las buenas o en el tribunal, pero a nosotros como ciudadanos eso no nos aporta nada, como no nos ha aportado nada la gestión política a lo largo de las dos últimas décadas o las tres últimas décadas, porque es público y notorio que la sanidad pública lo que ha hecho en los últimos años es empeorar en la prestación de sus servicios. Y te lo digo con conocimiento de causa, que tenemos un personal, tenemos una asistencia en nuestros centros de referencia que es absolutamente maravillosa. Y no sabemos la riqueza que tenemos los canarios, porque todos, afortunadamente, no tenemos, digamos, el mal momento de asistir a un centro. No vamos porque afortunadamente la salud nos respeta y nos cuida, ¿no? Pero cuando esa salud nos falla, la barrera, el punto en el que los canarios encontramos un alivio es precisamente entre ese personal tan denostado y tan maltratado a lo largo de los años. No nos olvidemos que hay una huelga de médicos ahí que está casi permanente, dando a conocer sus reivindicaciones y sus necesidades y poniendo, digamos, a disposición del público la verdadera realidad de necesidades y de carencias que están padeciendo ahora mismo los profesionales en la sanidad. Entonces, ¿ese es el debate? Claro que es el debate. El debate es mejorar. El debate no es que se le diga a un señor que en el COVID se escondió. No. Eso no tiene nada que ver. Y el debate hay que enfocarlo y hay que llevarlo bien y hay que llevarlo a la discusión y a buscar una solución, no a buscar el enfrentamiento, que es el problema que tenemos aquí históricamente.
Es que el Sistema Nacional de Salud Pública, porque es nacional, tiene un poco de incongruencia, porque las competencias en la atención sanitaria están delegadas completamente en las comunidades autónomas, pero después las plazas que se generan van a través del MIR, que es nacional. Entonces, ahí hay una incongruencia que desajusta las necesidades de cada comunidad autónoma, aunque son ellas las que solicitan las plazas, pero después el MIR es nacional. Y encima después hay un marco específico sanitario para los temas laborales, ¿no? Un funcionario, un trabajador público de la sanidad no tiene los mismos derechos que tiene uno, por ejemplo, de justicia o de educación. Y la temporalidad es una lacra absoluta. no solamente en los médicos, sino en los enfermeros, en el personal auxiliar, en los administrativos. Claro. Es una cosa que se desconoce. Y eso, yo se lo digo a SAT, eso hay que explicarlo, hay que hacerle pedagogía a la gente. La gente tiene que conocer las deficiencias del modelo sanitario.
Esto es un disparate, porque, por ejemplo, aquí ha habido muy pocas oposiciones para reponer precisamente parte del personal de la sanidad pública. En concreto, hay una prueba, una convocatoria en el año 2011. Muchas personas de esa lista que se generó, pues han empezado a trabajar en el año 2023, pero es que en el 2024. Pero es que en el 23 ya se convocó una prueba para remodelar esa lista con gente que ni siquiera había trabajado o con parte de esa gente que había trabajado. O sea, qué estabilidad, qué conocimiento, qué acercamiento tiene el personal, digamos, a la función pública, al servicio público. Ninguno, porque ahora mismo hay otra prueba más en febrero, cuando hay listas de las que se están tirando ahora. O sea, hay un montón de problemas que a mí, sinceramente, los problemas políticos entre Nueva Canarias y Coalición Canaria para formar o dejar de formar parte a un proyecto político me importa poco, porque a mí lo que me interesa es que, como ciudadano, la sanidad funcione al nivel que tiene que funcionar, y hoy en día eso no está ocurriendo. El debate sobre la sanidad es político, no es un debate de funcionamiento, no es un debate de mejora de la sanidad pública, no es un debate de mejorar la economía para esa sanidad pública, que a veces se ve bastante escasa de medios, de recursos y de personal, porque el personal está absolutamente saturado. Si hay un problema, y lo sabe el responsable ahora del Servicio Canario de Salud, que lo fue también de la gerencia del hospital universitario, y lo tienen que saber, hay un problema de personal. Eso lo tiene que saber, y sabe cuál es el origen del problema que tenían las urgencias en el U. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar? Cuando nombramos a personas en ese tipo de cargo, se supone que tienen el suficiente conocimiento y valía para poder resolver los problemas. No estamos para generar nuevos problemas, estamos para resolver los problemas. Y si el problema hoy en día para el responsable del Servicio Canario de Salud es enfrentarse al portavoz de Nueva Canaria, pues flaco favor no estás haciendo, porque desde luego está perdiendo el tiempo en cuestiones políticas. Lo que tiene que hacer es en cuestiones del día a día y en cuestiones de cómo es el funcionamiento del Servicio Canario de Salud, que es una entidad enorme que abarca muchísimas cosas y algunas todavía siguen con esas deudas del pasado que no funcionan. Entre ellas están las ambulancias, las asignaciones económicas del personal que trabaja. Hay que discutir con el Estado. Pues, por ejemplo, curiosamente, los técnicos de emergencia no están considerados personal sanitario en este país. Una contradicción que se mantiene año tras año, tras año, tras año, y no hay quien le meta el diente a eso. ¿Cuál es el problema? ¿Que un señor estuvo o no estuvo, dejó de estar o estuvo más que lo que dicen en una pandemia? Ese no es el problema.
No, está clarísimo.
Ese no es el problema. Ese no es el problema, Diego. Ese no es el debate. Lo siento.
Por cierto, tú que tienes muy de cerca el hospital universitario, me llegan noticias de que la situación de urgencia ha mejorado porque se han habilitado unos box, se han separado pediatría.
También hay usuarios.
Pero se ha mejorado, ¿no? Es decir, te digo porque un trabajador.
¿Se ha mejorado algo? Sí, vamos a ver. Es una operación de cirugía estética lo que se ha hecho. Tú puedes coger, poner unas cortinas y no ver lo que hay detrás. Vale, pues ya está.
Perfecto. No, pero es parte del proyecto de reforma de las urgencias que se va a iniciar en breve, porque de millones de euros.
Diego, vamos a ver. Todo esto está claro que es una situación que se eterniza, una situación que no encuentra una solución, a pesar de que yo, por ejemplo, llevo ya más de 40 años dedicado a esto de la comunicación y yo no he visto todavía el nuevo edificio de urgencias del Hospital de la Candelaria en marcha. Está todavía casi finalizado, pero no ha empezado. En el UP no han empezado a mejorar realmente las urgencias. O sea, eso es así, esa es una realidad con la que estamos conviviendo y en la que día a día los profesionales que trabajan allí en aquellas cuatro paredes, en aquellas lamentables condiciones, son unos auténticos héroes que nos salvan la vida a diario. Y siento que esto suene a rimbombante, pero es así. No hay medios, no hay atención, no hay avances en ese sentido. ¿El UC tiene unas nuevas urgencias? No, el UC tiene unas nuevas zonas que han delimitado y han puesto a las personas que van a ser asistidas pues en otras condiciones, que están mejor.
Sí.
Yo creo que no, las horas...
Sí, sí, están mejor. Sí están mejor que estaban, no están en esa L patética, sino que están...
No están en esas malísimas, paupérrimas condiciones en las que estaban, pero que tampoco es lo que los tinerfeños y los canarios necesitan. Yo creo que hay que sentarse a discutir eso. Eso es lo que
sí, sí, pero bueno, quiero decirte, yo es que a mí me gusta de criticar lo que está mal, pero también hay que decir cuando se va mejorando. Sí. Se ha mejorado en la urgencia y no se dice ni mucho.
Claro, no. Y hay que agradecer ese paso que se ha dado, evidentemente. Claro, cualquier cosa que sea una mejora, por muy poca que sea, pues yo creo que hay que valorarla. Yo la valoro, pero me parece insuficiente todavía. La Candelaria está pendiente de un nuevo servicio de urgencia, un nuevo edificio además de urgencia que está pegado justo a donde ahora se prestan los servicios, y te digo, la asistencia humana y profesional es sobresaliente.
Es así.
Porque fallan las infraestructuras.
Pero bueno, hay que hablar también cuando se hacen algunas cosas. No es la condición ideal, está claro, pero que hay una mejora sustancial, o por lo menos los usuarios así lo reconocen, de que ha mejorado la estancia en urgencia.
Claro, hombre, con respecto a lo que había hace un año o medio año, desde luego la situación, por lo que dicen los usuarios, bastante,
y además hay un proyecto piloto que a mí me parece muy importante resaltar, y se está dando muy poca. Es que la posición de los medios de comunicación también va a favor o en contra del viento, ¿no? Hay un proyecto piloto que es la atención domiciliaria para evitar la aglomeración de incidencias en urgencias por la gripe que se nos viene encima. Ese es un proyecto muy interesante, muy interesante.
Servicio algo con que es un servicio a domicilio que debe funcionar en la Candelaria y en el U, y que me parece bastante interesante. Pero es que las carencias, si empezamos hacia tirar y empiezas a analizarlo, las carencias empiezan en nuestros centros de salud y también empieza en el usuario, que hace a veces de manera desmedida un uso de las urgencias que no es el más adecuado. Hay cosas que yo creo que las podemos resolver nosotros, ¿no? Los usuarios, cuando estamos con una gripe, hombre, intentar no ir a saturar los servicios de urgencias, dejarlos, digamos, expeditos para que las personas que realmente lo necesiten. Una urgencia es una urgencia. Y también lo que hace falta, Diego, en esta sociedad, es una cultura del uso de lo que son los servicios públicos. Y eso empieza en los colegios.
Sí.
Tener una especie de cribado previo por parte de nosotros. Decir, oye, vale, tengo una gripe, pues puedo hacer una llamada telefónica con mi médico. Hombre, pasa que si la llamada te la hacen 7 días, como suele ser habitual, pues poco puedes resolver, ¿no? Porque hay otras cosas por medio. Pero esto es una cuestión de cariño, una cuestión de empatía, una cuestión de organización, una cuestión de sentido común y de organización social para cómo se usan realmente los servicios públicos, y donde sanidad es fundamental. Van muchas personas a veces a urgencias y se quejan de que están muchas horas ahí, pero es que es así, es que va tanta gente que los médicos no dan avío. Bueno, a veces hay servicios, yo qué sé, por ejemplo, traumatología, en una urgencia, pues puede haber 4 o 5 médicos que no solo pasan, digamos, consulta en el servicio de urgencias directamente, sino luego también tienen plantas y tienen otro tipo de consultas y otro tipo de trabajo. O sea, que hay una saturación de personal.
Tachi, y están en su casa pendientes de que les llamen.
También.
¿Eh?
Y
pues eso, todo hay que decirlo. Parece que los sanitarios son todos santos. No, son héroes cuando tienen que serlo, porque paso son sanitarios como los bomberos, los policías, los guardias civiles, los militares, los arquitectos. Pero también hay mucha cara dura de gente que está cobrando guardia estando en su casa. Y esas cosas parece que da miedo denunciarlas. Y para ser honesto, ¿se hacen las cosas mal? Sí, pero por todos los lados. No solamente es la dirección del centro, no solamente son los políticos, no solamente son los usuarios, también los sanitarios abusan.
Los hay,
todos lo sabemos. Tú ya me estás así que tengo más cosas que contarte y con más cosas que preguntarte. Yo sé que tú eres un tío progresista, socialdemócrata por excelencia, un tío de izquierda.
Bueno, lo sé, tú lo dirás.
Bueno, no eres especialmente conservador. Pero bueno, yo quería preguntarte qué opinas de este giro que viene dando hace ya algunos años Nueva Canaria, de irse un poquito más a la izquierda de lo que los votantes de Nueva Canaria yo creo que le tenían previsto, y competir en un espacio que últimamente cada día es más claro, a la izquierda del PSOE, con Podemos, con Sumar, con Drago, habiendo más acercamiento hacia posiciones de, yo lo voy a decir, ultra izquierda, extrema izquierda o más allá de la izquierda del PSOE, en vez de acercarse a una postura nacionalista, transversal, al margen de ideología, que defienda la canariedad en sitios como el Congreso de los Diputados o la Unión Europea. ¿Qué te parece este movimiento de Nueva Canaria? Que yo, para mí, es claro y evidente. No sé, ¿tú qué opinarás?
No sé, yo. A ver, claro, hay tantos frentes abiertos y tú los has descrito perfectamente, que coincido contigo en esa valoración, pero es que en Nueva Canaria, como toda, digamos, acción llevada a cabo por personas, pues luego hay sensibilidades y así se está también dividiendo y se está resquebrajando el partido en 50.000 pedazos. Sin, fíjate, hay movimientos en Nueva Canarias ahora mismo que son tendentes a una política más localista, ¿no? Más insularista, incluso si cabe, y más localista. Y entonces, sobre todo ese fenómeno donde más se nota es en Gran Canaria. En Tenerife, digamos, la presencia de Nueva Canaria, salvo Valentín, pues poco más, o José Daniel en Tacoronte cuando estaba de alcalde, ¿no? Pero que
Valentín últimamente momento... hipervisible, Dani últimamente tapadito.
Bueno, sí, que
bueno. Valentín se le está yendo un poco la... Yo, hombre, a Valentín lo conozco hace muchos años, ¿no? Desde que era del PP. Ahora sí. Y hay veces que digo, ¿y a este hombre cuándo le han cambiado el 150% de las neuronas? No, pues tú te acordarás cuando era del PP de Milagro, ¿no? Fue concejal con el PP de Milagro, que se peleó con ella y tal. Pero, Quillo, de aquel chico... Hace ya, es que estamos mayores ya. ¿Cuánto hace de eso? Claro, 10, 12 años.
Tenemos referencias y por eso también hay que ser cautos, ¿no? Con los movimientos que hay. Yo, sinceramente, el movimiento de Nueva Canaria es una cuestión que a mí me da la sensación que solo afecta a una isla en concreto, ¿no? Y a una parte en concreto del partido. Hay un segmento que se ha dividido, que ha buscado un camino en solitario con otras, digamos, siglas y con otras ideas, y es verdad, hay un cierto giro hacia la izquierda, pero ese giro a la izquierda lo ha venido dando Nueva Canarias a modo de conveniencia cada vez que le ha venido bien, y en procesos electorales ha tenido acuerdos preelectorales, incluso con Coalición Canaria.
Está chica, la cabra tira al monte Nueva Canarias y Can, que ya nos hemos olvidado.
Sí, bueno, es,
los ayuntamientos que tenía Nueva Canaria eran de ICAN.
Exacto, es parte de aquella segregación que hubo, que una parte de ese partido es que se ha dividido en muchos
trozos. Para los millennials, ICAN e Izquierda Canaria, los comunistas canarios, vamos, para los millennials que no se acuerdan de estas cosas.
Ya, es que todo esto viene de distintas particiones de lo que era la izquierda tradicional, ¿no?
Venga, pon una apuesta. ¿Tú crees que esto le beneficia al nacionalismo de Coalición Canaria, que estará cerca de esta escisión de Nueva Canaria y a lo mejor más cerca de Drago Canaria que los propios de Nueva Canaria? ¿Tú crees que le beneficia a Coalición Canaria este giro de Nueva Canaria a pelearse con Podemos y Sumar?
Claro, que es que curiosamente yo creo que un momento como este lo que está haciendo es que mucha gente de Nueva Canaria se disperse por distintas posibilidades. Yo creo que Coalición Canaria me da la sensación que a estas alturas ya está en otro ámbito, incluso un poco más a la derecha de Nueva Canaria.
No ha habido a David Toledo hoy el raspapolvo que le ha mandado a Abascal. Se está desmarcando. Coalición Canaria teme que la gente lo vincule por aquellos pactos municipales. Hoy ha hecho unas declaraciones, ha hecho llegar a los medios de comunicación unas declaraciones de David Toledo, donde está claramente desmarcándose de Vox, ¿no? Después de la visita de Abascal.
Es que está todo muy...
Y los giros a la izquierda de Rosa Dávila en los últimos temas tampoco están mal. Esto está curioso. Oye, seguiremos hablando del nacionalismo canario, pero para acabar, ¿qué te parece la Minya Mala? La lió parda y casi se monta una tangana en el Barça Madrid. Ese chaval no va a acabar bien, ¿eh?
No, yo creo que está bastante mal influenciado, ¿no? Tiene que cogerlo a gente con cariño, porque además es un chico que es muy válido.
Pues entre el padre y Laporta yo no sé quién... Vamos, lo tiene complicado, ¿no? Lo siguiente. Y encima el entrenador no habla castellano, pues, y él no sabe hablar inglés, pues, lo tiene complicado.
Y el entorno que le rodea no es el más propicio, porque si este chico le da por ser inteligente... Pues tiene, yo creo
que lo es, que lo es. Pasa que es que hay gente que son muy inteligentes y meten la inteligencia en la dirección equivocada.
Total, porque mira a Pedri. O sea, Pedri.
Oye, que lo expulsaron, tío. Qué palo, ¿no?
Bueno, pero que los chicos buenos también a veces hacen ruindades, ¿no? Y
las malas compañías, Tachi, las malas compañías.
Hay que reconducirlos hacia otras direcciones, pero bueno, yo a Pedri cada vez lo veo más maduro y a Lamin lo veo cada vez más niñato, ¿no? Y entonces, bueno, pero desde luego esa no es mi preocupación.
Tampoco la mía. Mira, una mala noticia. Mira, hablando de fútbol, una mala noticia. ¿Sabe quién se acaba de fallecer con 64 años? Te acordarás del Ocho Torena, tío.
Caramba.
Para estar en el hoyo, nada más que hay que estar vivo, tú sabes, ¿no?
Totalmente, por eso yo creo que debemos dejar a un lado todas estas superficialidades y realmente ir a lo importante, que es la amistad, la familia y divertirse lo justito, ¿no? Y ser un poquito felices y relativizar todo esto, porque en el fondo la política es una cuestión que cambia cada 5 minutos o cada vez que una persona que tiene interés en ella quieren que las cosas cambien. Y a veces no cambian las cosas como a uno le conviene. Entonces, yo creo que dándole un poquito de relatividad a todo esto, podemos escapar.
Pero nos inunda todo. La política no podemos vivir al margen de ella. Nos inunda todo y si sí, nos apartamos de ella, ¿sabes lo que pasa, no? Que llegan a la política gente que no merece la pena que llegue.
No, pero Diego, esa gente está ahí ya, ¿eh?
Bueno, pues habría que sacarlo, ¿eh? Y eso depende de todos nosotros. Vivimos en un país democrático y lo peor que nos puede pasar es que nos apartemos de lo público.
Ya. Señor. No solo no están saliendo, sino que se están intentando colar de la manera más burda posible. Si no, atentos a los que están tomándoselo de Albice como una broma, ¿no?
No deja de serlo. En un país normal no debería serlo. Tachi, te tengo que dejar aquí. La semana que viene volvemos a charlar un ratito entre tú y yo.
Gracias, pero por el rato.
Dile a los amigos tuyos de Nueva Canaria que abran el ojo, que esas radicalidades... Y que no pasa nada porque el alcalde de Los Ralejos se olvide de mirar la carta de vino, hombre. Que no pasa nada. Que también la están liando parda con que el vino era de Ribera de Duero. Eran 10 botellas, hombre.
Bueno.
Un besito.
En fin.
La que le han liado al pobre Adolfo. Ya no sabe cómo pedir perdón. Un abrazo.
Adolfo le tengo mucho cariño.
Y yo también.
Habrá sido un lazo.
No, que no está, que se le ha ido. No ha puesto en las condiciones de la contratación del catering, no ha puesto vino canario. Ya creo que ha tomado nota y creo que ha modificado. A ver si hablo con él esta semana, que no he hablado con él. Pero lo vamos a invitar con esto del 70 aniversario de la fusión de Los Realejos y hablaremos del vino de Ribera de Duero. Pero, vamos, es que los de Nueva Canaria están últimamente estirando chicle mucho.
Y tanto.
Pues habla con tu amigo Valentín y dile que deje de estirar chicle. Yo creo que se perjudican, ¿eh? Ellos se perjudican. Pero bueno, ellos sabrán.